Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa.
Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que son un ejemplo porque piensan y actúan con una mirada hacia el futuro. Tengo el gusto de darle la bienvenida a nuestro invitado especial, Marco Lind, director regional de los mercados Centro-Pacífico en Kellanova, empresa mundial de alimentos y snacks como Kellogg's, Zucaritas y Pringles. Marco fue director del canal moderno de Kellogg México y fue director comercial de Perú, Ecuador y Bolivia, posición que también desempeñó en Cima Group, basada en Perú. Ha trabajado en gerencias comerciales y de marketing en Philip Morris, BAT, LG y en Mediterranean Shipping Company, MSC. Marco tiene un MBA de la Florida International University, donde también llevó su posgrado en marketing internacional. No solo habla fluidamente el inglés y el español, sino que también el lenguaje croata. No sabía eso de ti, Marco. Bienvenido.
Hola, Patti, ¿cómo estás? Antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy acá a la orden pues, para poder empezar esta muy amena conversación y espero que sea también del agrado a todos tus oyentes.
Así será, Marco, pierde cuidado. Tú tienes una larga trayectoria trabajando para empresas de otros países, americanas, coreanas, suizas. ¿Qué llevas tú de cada una de estas experiencias, de las diferentes culturas corporativas donde te ha tocado trabajar?
Pues mira, Pati, yo creo que, no creo, obviamente todas las culturas son distintas y uno tiene que ir adaptándose a cada una de esas culturas para poder triunfar en la posición en la cual te está encomendando la compañía. Yo te diría que algo que caracteriza a todas estas compañías donde he tenido pues, el honor de trabajar es el hambre por ganar, haciendo las cosas correctas, correctamente, y una agresividad muy grande por cómo generar y cómo ir ganando participación del mercado detrás de un entendimiento muy sólido del consumidor, del comprador, de los clientes y de sus categorías.
Que me gusta eso de hambre por ganar, haciendo las cosas correctas, correctamente. Porque si son así de competitivas, entonces siempre es bien importante que a eso lo acompañe el tema de valores, ¿no? Hacer las cosas que hay que hacer, pero hacer lo correcto en todo caso. Así que me llevo esa idea que creo que es bien, bien potente. Ahora, tú has vivido como expatriado varios años liderando la operación de Ecuador en Kellogg's y luego el segmento del canal moderno en uno de los países, pues, más, no sé si más grande, pero por inmenso, que es México, con cuatro veces nuestra población. Ciertamente es un país muy grande dentro del contexto de Latinoamérica. Y me preguntaba, ¿qué te ha enseñado el ser expatriado en estos países, tanto un país vecino más chico, y luego irte a trabajar en un país inmenso como puede ser México?
Pues mira, Pati, complementando un poquito lo que acabas de decir, México efectivamente, pues como tú dices, dentro de la región es uno de los, es si no el país más grande de la región junto con Brasil, ¿no? No solamente en nuestra categoría, sino en múltiples categorías. Para darte una idea, en la posición que tuve en México como director de Canal Moderno, mi unidad de negocio facturaba más que todo Sudamérica, exceptuando Brasil. Entonces, pues, sí, es gigante. Entonces, yo te diría que lo más importante para mí siempre es lograr entender a tu equipo, qué los motiva, que ellos te vean siempre como parte de su equipo y no como su jefe, lo cual es distinto. Especialmente ir aprendiendo esos valores de qué mueve a la gente. El liderazgo que uno ejecuta siempre tiene que ser por ejemplo y no por jerarquía. Un equipo para mí altamente competitivo es un equipo que está motivado y que sigue a su líder porque cree en él y por consiguiente en la compañía. Mira, finalmente yo te diría que los retos pueden tener matices distintas dependiendo del tamaño del mercado, pero al final, como lo dije anteriormente, pues todos quieren ganar, o como decimos nosotros, voy a decirlo en inglés, es play to win o jugar para ganar. Una cosa que para mí es muy importante es Siempre estar muy preparado, prepárate con tiempo, especialmente en los mercados tan grandes como el mexicano, donde entender tendencias rápidamente para preparar la ejecución es de suma importancia, así como pues, la comunicación multifuncional. El cómo dirigir los mensajes varía un poco dependiendo de las culturas, pero al final tienes que tener muy claro qué es lo que quieres comunicar para que el equipo te entienda y te siga. Entonces, en general, pues yo diría que los grandes aprendizajes que me llevo de cada posición y país para poder seguir creciendo, como persona y como profesionales, liderada a través de la gente.
Y esto de aprender a motivar a tus equipos siendo tú el ejemplo, ¿no? Para que ellos puedan aprender y también empoderarse y hacer un poco lo mismo. Ahora,
Exacto.
tú, si estoy pensando en una persona joven o quizás un gerente que por primera vez le toca liderar una operación regional, ¿nos puedes dar un poquito la visión para quienes nos escuchan de lo que implica manejar tres países, a veces a la distancia, y qué tipo de satisfacciones y desafíos estás o has enfrentado en el pasado?
Pues mira, Pati, yo te diría que lo más importante, como dije anteriormente, es conocer a tu equipo, ¿no? Saber que vas a lograr tus objetivos siempre a través de la gente y que tienes que ganarte su confianza. No solo enseñándoles, sino también ir con la mente abierta en que tú también vas a tener que aprender de ellos. Es muy importante llegar y ser humilde, ¿no? Muchas veces hemos tenido experiencias donde pues el jefe dice, yo sé todo, ustedes escuchen, vámonos para acá. Entonces yo creo que en lograr el compromiso siendo humilde, para mí eso es lo más importante. Yo te diría que previo a tu asignación, es muy importante prepararte con tiempo antes de tomar la posición, entender muy bien la estrategia de la compañía y volverte un experto en los financieros, ya que ahí puedes entender mejor hacia dónde está dirigida la estrategia. O sea, como decimos siempre, pues los números no mienten, ¿no? Y además de eso, pues saber cuáles son los desafíos de la competencia, mercado, regulatorios, etcétera. A mí, en lo personal, cada vez que he tenido estas asignaciones en países distintos que no conocía, siempre me ha servido mucho llegar a mi primera junta con mi equipo con un análisis FODA ya prehecho. Pues agarraba toda la información, armaba yo mi propio análisis FODA, pero no se lo presentaba a mi equipo, sino que en la primera junta armábamos un FODA como equipo. Y después de eso yo sacaba el mío y comparábamos a ver qué tan cerca o qué tan lejos estaba yo de lo que ellos estaban pues analizando como equipo. Y eso te ayuda muchísimo a ganarte a la gente, ¿no? Dice, oye, mira, Marco no viene acá a imponer, Marco viene acá a aprender y ayudarnos a seguir creciendo.
¿Y con qué? O sea, uno tiene que estar cerca de los equipos y me imagino que ahorita que tienes que estar entre Perú, Ecuador no sé si era Bolivia o Colombia, Bolivia.
Bolivia y... ¿Ah?
O sea, ¿con qué frecuencia los visitas? Porque yo creo que es súper importante como líder estar físicamente cerca de la gente, más allá de que ahora trabajamos de manera remota o híbrida. ¿Qué implica para ti manejar estos tres países? O sea, te tienes que subir al avión a cada rato, lo manejas todo virtual, ¿con qué frecuencia visitas a tus equipos presencialmente?
Mira, yo te diría, Patti, que es sumamente importante estar presencial con los equipos, o sea, nada cambia el contacto humano. Sin embargo, pues hoy en día, especialmente después de la post-pandemia, el trabajo remoto y el respeto también por los tiempos personales ha vuelto pues vital también para mantener un equipo motivado, ¿no? Yo te diría, que a pesar que, como digo, que es muy importante estar físicamente en la región y país, también creo que hoy en día uno puede estar en todas partes conectado con los equipos remotos sin tener que estar ahí de forma diaria, ¿no? Yo estoy seguro, igual te digo, yo estoy seguro que las asignaciones internacionales son una parte fundamental para el crecimiento de los altos ejecutivos, para lograr entender culturas, mercados, tendencias, y no hay nada más importante que estar ahí en piso. Visitando clientes, entendiendo, visitando a la gente, conociendo tendencias, para poder tú también empezar a sacar un poco pues,
Conclusiones.
tus conclusiones o insights, ¿no? O sea, para tú dar una estrategia, dar una dirección y liderar, obviamente igual siempre digo con el ejemplo.
Algunas empresas, no sé cómo es en Kellogg, en algunas de las otras empresas de consumo masivo multinacionales donde has trabajado, pero cuando yo trabajé en una multinacional de consumo masivo, para llegar a ser gerente general de una de las de uno de los países en esa época, puede haber cambiado, tenía que prácticamente haber llevado una asignación internacional. Entonces, algunas de esas asignaciones internacionales, sobre todo cuando tienes responsabilidades de otros países, implican, pues, por el lado de viajes, viajar bastante, y lo cual a su vez implica que tienes que estar lejos de tu familia también. Me recuerdo mi hermana cuando tuvo una asignación internacional, viajaba el 80% de su tiempo, ¿no? Tanto así que cuando llegaba, ella trabajaba en Levis en esa época, y cuando llegaba al aeropuerto de la ciudad donde trabajaba, le decían, la saludaban con el nombre de la empresa. Hola, señora Levis, ¿no? Entonces, pero la empresa cuidaba mucho y se preocupaba mucho que no tenga que viajar, por ejemplo, fines de semana, y si lo hacía, tenía que recuperar ese día durante la semana. Las millas que acumulaba también eran para ella, no para la empresa, y no sé si seguirá siendo así, ¿no? Pero llegó a acumular un montón de millas que hasta ahora, pues, tiene una categoría Super Plus para poder realizar este tipo, ¿no? Sus viajes. Entonces, demandó muchísimo sacrificio, pero la empresa se preocupaba mucho de también cuidarla, ¿no? ¿Tú qué tipo de concesiones has visto tú a lo largo del tiempo que hacen las empresas para compensar ese tipo de intensidad en los viajes que a veces se da?
Mira, yo te diría, Patti, que desde el momento de la mudanza, o sea, la mudanza yo te diría que es el momento más estresante familiar que pueda haber, con todo lo que eso implica, ¿no? Colegios, casas, etcétera. Las empresas hoy en día se han vuelto sumamente humanas en tratar de darnos todo el soporte a los empleados internacionales para que nuestras familias no sufran todo el tema del cambio. Entonces, sí nos ayuda muchísimo, te dan todas las comodidades, mudanza, etcétera. Ahora, ya una vez que tomas la posición, yo te diría que hoy en día no estoy viajando el 80%, estoy un poquito menos, pero sí viajo pues casi el 60% de los tiempos visitando Ecuador, Bolivia, Colombia, a veces me voy a ir a México, etcétera. Entonces, ¿qué ha hecho la compañía? Pues hoy intentamos no invadir el tiempo personal de la gente, por ejemplo, no viajar los fines de semana, feriados, y a veces si te toca, obviamente la misma compañía te permite recuperarlos a través de flex, de días flex, uno puede ir, que lo hablas con tu jefe y no pasa nada. Y como dije antes, ¿no? Inclusive gracias a la tecnología muchas veces inclusive nos dicen, oye, no tienes que viajar ahora, esta junta que 2, 3 horas la puedes tomar de forma remota y al igual que tu hermana, lo único es que acumulamos millas que son nuestras y todo lo que vas acumulando también en toda la parte hotelera, ¿no? Entonces, yo no cambiaría nunca la experiencia internacional con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, es una manera muy linda también de conocer, ampliar y de cosechar.
Ahora, hablemos del segmento de consumo masivo. ¿Cómo ves tú la evolución del mercado de alimentos o de consumo masivo? ¿Hacia dónde están yendo las tendencias? Y sobre todo me interesa ver cómo esas tendencias se traducen a los perfiles que van a estar buscando en las personas que contratan.
Pues mira, esto creo que está pasando en toda la industria. Hoy en día estamos viendo muchos cambios. Cuando hablamos de alimentos, es toda la parte de salud se ha vuelto muy importante, la parte regulatoria. Entonces las empresas hoy en día tienen que estar permanentemente innovando, siguiendo esas tendencias de salud. Menos azúcar, menos sal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y eso es la única manera de hacerlos atraer innovación. Hoy en día, de tus ventas totales, más o menos un 10 a 15% de la venta total tiene que ser a través de innovación, siguiendo justamente esas tendencias. A nivel de compras, pues obviamente con la tecnología, todo se ha vuelto todo se ha digitalizado. Las superficies físicas cada vez van perdiendo más
Terreno.
importancia, más terreno, más importancia, y más bien toda la parte digital viene acelerándose muchísimo, especialmente después de la pandemia. Entonces, si tú no estás metido en ese mundo digital, en la parte de tecnología, vas a terminar perdiendo. Si tú no haces planes con tus clientes a través de la tecnología, vas a terminar perdiendo en el largo plazo, ¿no? Porque eso es algo que pasa. ¿Qué perfiles buscamos hoy? Yo te diría que es gente curiosa, gente con mucha hambre de ganar, gente que traiga ideas y te saca un poco del status quo, ¿no? Gente innovadora, independientemente de la carrera. O sea, he tenido mis equipos que habían estudiado economía y terminaron siendo los mejores vendedores. He tenido gente que había estudiado contabilidad y terminó siendo un espectacular gerente de marcas, ¿no? Y viceversa. Entonces yo diría que el perfil es muy amplio, pero lo importante es que la persona en el momento de su entrevista se sienta ese hambre por ganar, esa resiliencia de no tenerle miedo al fracaso y de aprender, ¿no? De constantemente ir aprendiendo conforme va avanzando en su carrera.
Es justo mi siguiente pregunta tenía que ver con el uso de la tecnología en consumo masivo y por lo que entiendo, ustedes están tratando de no solo llegar a través de las diversas plataformas, sino hacer una experiencia más integral con el tema de la tecnología. ¿Qué tanto están usando ustedes ya como, no sé si internamente o con los clientes también, todo el tema de inteligencia artificial? ¿Han estado probando con eso ya o?
Yo te diría que en la industria todavía no estamos tan avanzados como otros segmentos. Ya estamos arrancando, se está trabajando muchísimo con nuestro cliente justamente para crear esas experiencias de consumo a través de la inteligencia artificial, pero pues no estamos ahí todavía. Hay un equipo muy fuerte y muy sólido que se está conformando, y no solamente en la empresa donde estoy, sino a través de gente que conozco, donde eso va a ser el foco para los siguientes 10 años. O sea, si no logras tener eso muy sólido, como dije anteriormente, vas a terminar perdiendo terreno, sí o sí, ¿no? Porque ya todo es tecnología y digitalización.
Sí, y tú sabes que yo tengo la sensación como que el sector de consumo masivo efectivamente, como tú dices, está como que un poquito más lento en reaccionar y no quiero generalizar, ciertamente es tan solo una sensación, ¿no? No conozco a todas las empresas, tampoco sé qué están haciendo todas las empresas en ese sentido, pero me acuerdo haber mirado el mercado europeo en algún momento que tuve que hacer una presentación para CEOs. Hablando de todo el tema de las oportunidades digitales, y me acuerdo, y te estoy hablando en la época que salió Pokémon Go, o sea, ya hace varios años, y me sorprendió, por ejemplo, cómo Volvo ya está utilizando la realidad virtual para, y estoy segura que eso les ayudó mucho durante la pandemia, para que los clientes puedan probar sus carros en la comodidad de sus casas, sin tener que ir a la tienda de autos. Entonces, le mandaban un cartón que después desglosaban y tomaba la forma de estos visores de realidad virtual, y se bajaban la aplicación, insertaban su teléfono en este visor, y ahí podían tener la experiencia de poder. La sensación de poder estar como manejando un auto, ver el interior, ciertamente no sentirlo, no sé, quizás había, ¿no?, sonidos especiales que te daban esa sensación, pero me pareció súper adelantado en una época donde quizás no muchos ni siquiera sabíamos qué cosa era la realidad virtual, ¿no? Y McDonald's también lo estaba usando para educar a los niños sobre, también en Suecia creo que fue, sobre. Hicieron una campaña de safety, ¿cómo se dice?, de cuidado a la hora de esquiar para que los niños, pues, para reducir el número de accidentes. Entonces, el mismo concepto, o sea, una cuestión cartonizada que se mira las veces de visor y se bajaba la aplicación y los niños veían en la aplicación cómo deslizarse en la montaña. Entonces, me pregunto, ¿están ustedes explorando con ese tipo de cosas que me parecen súper? No sé, que pueden enganchar muy bien a los clientes, a los usuarios, a los niños. ¿Han llegado todavía a ver ese tipo de cosas? Porque sí hay esa sensación que el consumo masivo como que es un poquito más tradicional.
Sí, yo te diría que como dije antes, nosotros estamos probablemente bastante más atrás en general de consumo masivo, ¿no? No solamente
Sí,
las
sí.
empresas en las cuales yo he estado, pero porque todavía tenemos la, entre comillas, ventaja de tener los medios regulares, Las experiencias in situ, ¿no? Con trade marketing, con interacción con consumidores. Pero yo sí creo que conforme la regulación se vaya poniendo más pesada en general, pues tenemos que seguir avanzando rápidamente en la experiencia artificial para poder seguir enganchando a nuestros consumidores a lo que es la experiencia de comerte un cereal, la experiencia pues, de comerte un snack, una Pringles, etc. Probablemente nosotros vamos a ir avanzando mucho más rápido en la parte de snacking, ¿no? Que en la parte de cereales, pero eso es un, ese te lo digo, es una teoría mía. Pero sí se está trabajando fuertemente en consumo masivo, pues para alcanzar a los que empezaron hace años atrás, como tú bien dijiste, toda la industria automotriz, la industria aeronáutica, etcétera, etcétera.
Sí. Ahora, en cuanto a línea de carrera en consumo masivo, siendo esta un poquito más tradicional, tú dirías que, me acuerdo que antiguamente, por lo menos en la empresa donde yo trabajé, el camino a la gerencia general se daba por el lado de marketing. ¿Cómo es en tu propia empresa o cómo ha evolucionado esto en los últimos años, de acuerdo a lo que conversas con amigos o tu conocimiento del mercado en general?
Mira, yo te diría que hoy en día, para ti, cualquiera puede llegar a ser gerente general, ¿no? O sea, depende mucho, número uno, de las ganas que le pones. Número dos, de tener muy claro hacia dónde quieres llevar tu carrera. No todos quieren ser gerentes generales. Hay gente que prefiere ser un director funcional o especializarse en un área, ¿no? Entonces, hoy en día yo creo que las empresas te ofrecen y tienen muy claro cómo alinear tu carrera con las expectativas que tiene la empresa para ti. Y es muy importante tener no solamente un jefe que te ayude a llevarte hacia esa carrera y al mismo tiempo un coach interno que te ayude pues también a ir formando esos conocimientos que son muy importantes o cruciales para llevarte hacia tu objetivo, ¿no? O sea, ser director de finanzas o gerente general, etc. Ahora, en mi experiencia, ya hablando exclusivamente del rol de gerente general, yo te diría, es indispensable que tenga una experiencia comercial y un conocimiento 360 en negocio, o sea, finanzas, logística, etc. El rol de GM, el gerente general hoy día, se centra mucho en la parte comercial, pero sí tiene que tener un 360 para poder conectar la estrategia con la ejecución multifuncional y así poder dar la dirección correcta a los equipos, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ir por marketing, tiene que tener una experiencia comercial y pues tener conocimientos sólidos de las distintas áreas para poder conectar las distintas estrategias funcionales con la estrategia completa, ¿no? Y dar la dirección correcta.
Así es. Ahora, ¿cuál dirías tú que ha sido el mejor consejo de carrera que has recibido o de negocio que has recibido?
Pues yo te diría, Pati, nunca te quedes en tu zona de confort, puede sonar a cliché, pero es mejor equivocarse intentando que solo hacer lo que sabes. Esos para mí han sido, mis errores han sido mis mejores aprendizajes para crecer en mi carrera. Prepárate muy bien y no le tengas miedo al fracaso. O sea, de los fracasos tienes que sacar lo bueno, qué aprendiste, qué vas a hacer distinto y pasa la página y sigue al siguiente, ¿no? Sé resiliente. Yo te diría que eso es lo que hace la diferencia de la gente con ganas y espíritu emprendedor y con ganas de comerse el mundo a la gente que se siente en su zona de confort, ¿no?
Sí, pues es importantísimo el tema de aprendizaje de los errores. Pero, y adicionalmente, ¿sabes qué? En la mañana estaba escuchando un podcast de un CEO europeo que decía, de un investment firm, o sea, de estas empresas que invierten en otras empresas, y decía, ¿no? Uno tiende a enfocarse en dónde me equivoqué, ¿no? Y es importante para el aprendizaje, pero no podemos también dejar de enfocarnos en dónde acertamos las cosas, porque tenemos que también analizar eso para seguir haciéndolo, ¿no? Entonces me pareció muy bueno el comentario, porque es cierto, o sea, uno siempre se fija, ay, ¿dónde fallé? Voy a ver qué cosa puedo hacer mejor o cómo lo haría diferente en el futuro, pero también es importante, creo yo, enfocarse en los aciertos, ¿no? Me gustó
Por supuesto.
lo que aconsejaba. Ahora, ¿tú qué le aconsejarías? O sea, si alguien a ti, tu mejor consejo de carrera que has recibido es no te quedes en tu zona de confort, ¿no? Es mejor equivocarte, pero seguir intentando. ¿Qué consejo le darías tú a los jóvenes que nos están escuchando o a cualquier gerente que puede estar escuchando en estos momentos?
Pues yo les diría que el tiempo pasa rapidísimo. Disfruten al máximo lo que están haciendo, o sea, persistan, sean curiosos. La curiosidad para mí es uno de los factores primordiales para seguir creciendo. Sigan aprendiendo cada día detrás de todas las experiencias, tanto las buenas como las malas. Y conéctense mucho con toda la información que ya existe para que siempre estén preparados para los cambios. Hoy en día sería lo que es constante y permanente es que el largo plazo se ha vuelto mañana, ¿no? O sea, entonces estén muy bien enterados de tendencias, lean, porque nunca sabes en qué momento se te puede presentar esa oportunidad que has estado buscando. Entonces siempre es bueno estar preparado en un paso adelante.
Excelente. Ahora me has hecho acordar también otro, yo escucho mucho podcast y aprendo mucho, mucho de las personas que tienen pues muchísima más sabiduría, muchísima más experiencia de otros países porque tienen pues perspectivas muy ricas. Y me acuerdo una persona que dijo, siempre te dicen que tú busques trabajar en tu pasión, ¿no? O sea, en lo que te gusta. Trabaja en eso. Y él decía, yo más bien recomendaría que trabajes, que haz que tu trabajo se convierta en tu pasión, ¿no? Como que el trabajo que te toque hacer, hazlo con pasión. Y eso también te va a dar muy buenos resultados, ¿no? Y él decía, ahorita soy CEO y mi trabajo yo lo hago con pasión y eso ha llegado. ¿No? He llegado a enamorarme de mi trabajo, pero también cuando me tocó lavar platos, o sea, yo encontré la manera de que eso se convierta en mi pasión y hacer el mejor trabajo, ¿no? Con lo que me tocaba hacer y eso sentía el que había contribuido pues a su éxito y me gustó cómo le dio la vuelta, ¿no? Porque no siempre vas a poder trabajar en lo que te apasiona, ¿no?
Yo creo que tienes que encontrarle, como tú bien dices, ¿no? Encontrarle ese motivador para lo que estás haciendo en ese momento. O sea,
Sí.
sí. Nosotros tenemos o algo que yo siempre me he llevado es la pasión por ganar. No importa si es ganar, como tú dices, lavando un plato o lanzar un megaproducto en un mercado. Si tú no sientes pasión por lo que estás haciendo, nunca vas a poder contagiar a la gente que siente esa pasión. Entonces, ese es importantísimo, ¿no? Para hacer un compromiso grupal.
Ya. Es muy cierto, es muy cierto. Me quedo con eso de que tú tienes que sentir pasión para poder contagiarla, ¿no? ¿Cómo motivas
Exacto.
a la gente si tú mismo estás ahí, no muy enamorado de lo que haces? Y Marco, ya creo que por tiempo sería mi última pregunta. Hablaste del aprendizaje que se puede dar efectivamente a través de experiencias y se puede dar también de una manera más formal. Con educación académica, pero también a través de los libros. Y siempre me gusta incluir una pregunta sobre libros que recomendaríamos, porque siento que un país más fuerte es un país que lee, ¿no? Y cuéntame, ¿qué libro le recomendarías a nuestros escuchas? ¿Qué crees que todo ejecutivo debería leer? ¿Hay alguno en tu lista imperdible?
Pues mira, de los libros que he leído últimamente, yo te diría que uno que me impresionó gratamente y que yo lo recomiendo a toda la gente a quien yo le doy coaching es, en inglés se llama What Got You Here Won't Get You There, o Lo que te trajo hasta acá no te llevará allá. Y es un excelente libro en donde básicamente pues te habla de las formas de liderar y las formas que te ayudaron a llegar a tu posición actual. No son las mismas que te van a ayudar a llegar a esas posiciones más allá. Entonces tú
Así.
tienes, sin perder tu esencia como líder, tienes que ir haciendo ciertas modificaciones de cómo comunicas asertivamente dependiendo del nivel en el cual estás. Y la verdad que para mí fue un abreojos fantástico y eso es uno que yo se lo recomendaría a todos, ¿eh?
Es buenísimo ese libro y no sé si es ese otro de él que tiene como que las 20 cosas, donde tú te haces revisar 20 cosas que tú puedes estar haciendo o no, que debes dejar de hacer para ser un mejor líder, ¿no? No
Correcto.
me acuerdo si está en ese libro o en otro libro de él. El libro es What Got You Here Won't Get You There, de Marshall Goldsmith, y creo que es un libro que tiene que ser leído por todos, todos los líderes y los que aspiran a ser líderes, porque tiene mucho, mucho contenido y por algo este señor ha sido no, reconocido como el mejor coach de todos los tiempos, creo. No estoy
Sí.
segura, pero tiene un reconocimiento súper importante a nivel mundial y eso no es gratis, como tú sabes. Marco, me ha encantado conversar contigo, siempre, siempre es un gusto. Me encanta todo lo que has comentado sobre el liderazgo, sobre todo cómo trabajar con la gente, hacer que te sigan. No es fácil, ser líder no es fácil, pero es un trabajo del día a día y que requiere pues persistencia y reinventarnos para poder lograr esos equipos motivados que logran resultados excepcionales. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Gracias por acompañarnos.
No, Patti, muchísimas gracias a ti. Gracias por la invitación y más que feliz de acompañarte cuando tú me lo pidas. Es un gustazo haber estado acá en una muy grata sesión conversatoria.
Excelente. Bueno, con eso me despido. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias por su sintonía. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo.